Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola amigos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Estamos comenzando el programa número 371. Hace pocos días, la semana pasada apenas, fue Lag BaOmer, o dicho en castellano, el decimotercer día de Omer. Tal el nombre dado al día 18 del mes de Iyar del calendario hebreo. De acuerdo a la tradición judía, la tristeza y el pesar que acompañan a la cuenta del Omer son interrumpidos en este día. Hay dos bases para este mandamiento. La primera es que en este día cesó la peste que había brotado entre los discípulos de Rabí Akiva. Y la segunda es que en esta fecha se conmemora el aniversario de fallecimiento de Rabí Shimon bar Yojai. Pero vamos a ver que va a haber muchos puntos de contacto entre Lag BaOmer y sus protagonistas con la tradición sefaradí. Y a eso es que vamos a dedicar el Magazine Sefaradí de hoy. Lag BaOmer se festeja entre la festividad de Pesaj y la festividad de Shavuot. Lag BaOmer acontece, como dijimos, el 18 de Iyar, que corresponde al día 33 de la cuenta del Omer, cuenta que se realiza entre Pesaj y Shavuot. El Omer era una medida de cebada que se ofrendaba en el Templo de Jerusalén el segundo día de Pesaj, dando comienzo a la cosecha en toda la tierra de Israel. Este día el pueblo judío comenzaba a contar 7 semanas completas hasta la festividad de Shavuot, en la cual traían las primicias de las cosechas al templo como ofrenda, y es en este día se recordaba la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. En el siglo II, en Lag BaOmer, fallece Rabí Shimon bar Yojai, Rashbi, el alumno pródigo de Rabí Akiva, célebre místico a quien se le atribuye la autoría del Zohar. Antes de expirar, pide a sus alumnos que este día se convierta en una festividad y día de alegría. Otra razón por la cual se festeja es que hubo una plaga que diezmó a los alumnos de Rabí Akiva, matando a más de 24.000, y que el día de Lag BaOmer las muertes terminaron. Por generaciones se festeja este día saliendo a los bosques con arcos y flechas haciendo grandes fogatas. Esta costumbre tiene su origen en que en la época del dominio romano sobre Israel se prohibía el estudio de la Torá, y por eso los estudiantes salían al bosque con arcos y flechas para evitar que las patrullas se den cuenta que se dirigían a estudiar Torá y pensaran que los estudiantes iban a cazar. En Israel se acostumbra a visitar la tumba de Rabí Shimon bar Yojai en la ciudad de Merón, en la Galilea, al norte de Israel. Miles de personas peregrinan en este día, convirtiendo la ciudad en una gran fiesta. El pensamiento rabínico agrega una visión más a la festividad del Agba Omer. Además de indicar que la razón de la alegría del día 33 radica en que, según la tradición de los sabios medievales, en el Agba Omer los alumnos de Rabbi Akiva cesaron de fallecer, hay quienes entienden que los discípulos continuaron falleciendo pasado el día 33, pero que en el Agba Omer Rabbi Akiva comenzó a enseñar a sus nuevos alumnos, entre los que figuraba Rabbi Shimon Bar Yojai, y estos ya no murieron en aquella epidemia. De estos nuevos discípulos se volvió a propagar la Torá a todo el pueblo de Israel y por esa razón nos alegramos en el Agba Omer. Hay quienes dicen que en el Agba Omer Rabbi Akiva ordenó a sus 5 nuevos discípulos, quienes fueron los continuadores de la tradición de la Torá: Rabbi Meir, Rabbi Yehudá, Rabbi Yosei, Rabbi Shimon Bar Yojai y Rabbi Eleazar ben Shamua. También esta referencia rabínica indica la razón de la alegría en el Agba Omer, y es que en ese día se recuerda el fallecimiento y por ende ascenso a su morada celestial de Rabbi Shimon Bar Yojai, el discípulo de Rabbi Akiva. Pero veamos un poco más en detalle sobre Shimon Bar Yojai y sobre Rabbi Akiva. Akiva ben Yosef, o Rabbi Akiva, fue un Taná que vivió a finales del siglo I y principios del siglo II. De acuerdo al cómputo de Maimónides, perteneció a la tercera generación de Taín. Fue una gran autoridad en materia de tradición judía y uno de los esenciales contribuyentes a la Mishnah y a los Midrashim halájicos. Es nombrado en el Talmud como Rosh HaJajamim, en la cabeza de todos los sabios. Si bien se carece de datos históricos independientes de la tradición talmúdica, merece ser llamado el padre del judaísmo rabínico, que es el que aporta este rico material fundamentalmente en el Talmud. Akiva ben Yosef, Rabbi Akiva, proviene de una familia relativamente humilde. Según el Talmud, el padre fue un prosélito llamado Yosef. Se sabe por tradición que Akiva fue en su juventud un pastor de ovejas, ignorante de las leyes y tradiciones, un Am Haaretz, un hombre del pueblo. De su esposa Raquel tenemos 2 citas. La más aceptada la identifica como la hija de Calva Sabúa, un rico residente de Jerusalén que rechazó a su yerno, mientras otra nombra como suegro a un hombre común llamado Yoshua. A la edad de 40 años, siendo padre de una numerosa familia, Akiva decidió concurrir a la academia de su pueblo natal, Lod, dirigida por Eliezer ben Hircano, que fue la única persona que Akiva luego designaba como rabí, mi gran maestro. Estos datos son importantes para fijar la fecha de su nacimiento. Es conocido que en los años 95-96, Akiva ya tenía gran prominencia, y luego él estudió 13 años antes de ser él mismo un rabí, por lo que el inicio de sus años de estudio debe ser alrededor de los años 75 o 80 de la era común. Consecuentemente, si aceptamos la tradición que Akiva tenía 40 años cuando comenzó sus estudios de la Torá, debe haber nacido entre los años 40 a 50 de la era común. Fuentes de la crítica bíblica mencionan que la cifra de 40 años indica simplemente que era mayor que los demás alumnos, ya que el número 40 es interpretado como mucho tiempo, como en la frase 40 años en el desierto. Además de Eliezer, Akiva tuvo otros maestros, principalmente Yoshua ben Ananía y Nahum de Gimso. En cierto sentido, Rabbi Tarfón fue considerado uno de los maestros de Akiva, pero luego el alumno superó al maestro y Rabbi Tarfón fue uno de los grandes admiradores de Akiva. Probablemente Akiva permaneció en Lod mientras Eliezer moró allí y luego llevó su propia escuela a Bnei Brak, que quedaba a 5 millas romanas de Yafo, lugar distante de la actual ciudad. Akiva también vivió algún tiempo en Sifrón, la actual Safrán. Algunas citas mencionan un viaje de Akiva a Roma en los años 95-96, acompañado por Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer ben Azaria y Rabbi Yoshua, para solicitar al emperador Tito Flavio Domiciano que anulase los decretos contra los judíos. No lograron reunirse con el emperador, pero tras su muerte, el emperador Nerva anuló el impuesto que debían pagar los judíos. Múltiples relatos del Talmud están asociados a este viaje. Dentro de los sabios contemporáneos a Rabbi Akiva, que fueron influidos por su pensamiento, podemos mencionar a Elisha ben Abuya, Eliezer ben Sodok, Eleazar ben Azaria, Gamaliel II, Yehuda ben Beteira, Yohanan ben Nuri, Rabbi Yosei Gaglil, Rabbi Ismael, Hanina ben Dosa, Shimon ben Azai y Simón ben Zoma. La academia de Bnei Brak tuvo gran renombre y sus discípulos fueron numerosos. Las citas talmúdicas llevan el número hasta 24.000, aunque no hay fuentes fidedignas que respalden esta cifra. Rabbi Akiva era uno de los miembros más activos del Sanedrín, con sede en Yavne, y uno de los colaboradores más cercanos del nazi Rabban Shimon ben Gamliel de Yavne. Al grupo de estudiosos nucleados alrededor de Akiva se lo denominaba el viñedo de Yavne o el racimo de Yavne, dentro de los que se destacaba Rabbi Ismael ben Elisha. La metodología desarrollada por Akiva estaba basada en una interpretación del texto que daba principal importancia a cada letra, a cada palabra y a cada símbolo. De esta manera, Akiva pudo adecuar las leyes transmitidas por tradición a las necesidades de su tiempo. Sus discípulos aplicaron este acercamiento en los Midrashim que compilaron. Asimismo, Akiva organizó sistemáticamente el conjunto de leyes, las halajot, y también de las tradiciones anteriores a la ley oral, la Torah Shel Be'al Peh, que era complejo y muy difícil de comprender, separando las leyes de su exégesis. Compiló y organizó las leyes en 6 secciones y subsecciones de acuerdo al tema en cuestión. Este sistema fue continuado por Rabbi Meir y su discípulo Rabbi Yehuda Anasi, que lo utilizó al escribir la Mishnah. Los tratados del Talmud, al ser comentarios de los tratados de la Mishnah, también siguen este orden. La exégesis de las leyes las compiló en el Midrash, desarrollando este método, el Midrash halájico, y promulgó nuevas leyes a la Jot, deducidas lógicamente de las anteriores, constituyendo un cuerpo legal orgánico. Esta es una de las razones por las que se lo considera fundador del judaísmo rabínico. Su código recibe el nombre de Mishnah de Akiva. Akiva nunca olvidó su origen humilde y esto se refleja en sus ideas. Dentro de ellas podemos mencionar las siguientes fundamentales. Las desigualdades e injusticias existentes en el mundo creado no deben interferir en nuestra creencia, por lo que las leyes no deben excluir ni exigir grandes sacrificios a los sectores más pobres y débiles, ni privilegiar a los más poderosos. Por ejemplo, en el caso de las sepulturas costosas. Las leyes civiles pueden interpretarse. La legislación debe favorecer a los sectores más oprimidos, como viudas y huérfanos. Por ejemplo, las leyes de PA, dando preferencia a las viudas y huérfanos en la recolección de las gavillas dejadas atrás. La mujer debe ser protegida. Por ejemplo, dictaminó que si los ingresos de una mujer eran superiores al costo de su mantenimiento, la diferencia era de su propiedad. El matrimonio debe ser protegido, por lo que estableció duras penas contra la infidelidad. Los comerciantes observantes de la Torá deben ser protegidos por las desventajas que esto implica. Por ejemplo, tienen limitado el margen de ganancia. Las supersticiones deben ser erradicadas del judaísmo porque son una forma de idolatría. Si bien algunas fuentes minoritarias lo citan como autor del Sefer Yetzirah, hay numerosas citas del texto anteriores a él. Arié Kaplan sugiere la posibilidad que aquí vaya modificado el texto que en esa época se transmitía oralmente, siguiendo su método de precisión de cada letra, cada palabra. Rabbi Akiva tuvo una participación muy activa en la rebelión contra el Imperio Romano, encabezada por Shimon Bar Kojba, a quien proclamó Mesías. Fue capturado por los romanos y torturado hasta morir en Cesarea en el año 135. La acusación fue violar los decretos de Adriano que prohibían la enseñanza de la Torá. Rabbi Akiva fue torturado con peines de hierro calentados a rojo vivo, con los que le arrancaban la piel y la carne, por lo que es considerado uno de los 10 mártires del judaísmo y su nombre es recordado en cada servicio de Yom Kippur. La tradición cuenta que fue torturado en el momento de decir la plegaria del Shemá, que afirma la unicidad divina extendiendo la palabra final, Ejad, uno, hasta fallecer. De Simón Bar Yojai o Simeón Bar Yojai, digamos que fue un rabino que vivió en Galilea, actualmente Israel, por supuesto, durante la época de la dominación romana y después de la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén, lo que lo sitúa a su vida entre finales del siglo I y el siglo II. Murió probablemente en Merón, un 18 de Iyar del calendario hebreo. La tradición oral judía dice que después de haber vertido comentarios críticos contra el gobernador romano, fue condenado a muerte y tuvo que exiliarse a una gruta durante 13 años, en el curso de los cuales, supuestamente, de acuerdo con la tradición cabalista, escribió el Zohar, obra fundamental de la cábala y de la mística judía. Sin embargo, la autenticidad de esta teoría es absolutamente discutida, tanto por laicos como por eruditos religiosos, que apuntan a Moisés de León como el autor que publicó el Zohar en el siglo XIII. Hoy en día está considerado como un santo por algunas comunidades judías sefaradíes y también por los cabalistas. Todos los años se organiza una peregrinación a su tumba en Merón en coincidencia con Lag BaOmer. Según la tradición oral, Shimon Bar Yojai estudiaba en Yavne, cerca de Bnei Brak, en la yeshiva fundada por el rabino Akiva ben Yosef, Rabbi Akiva, del que fue uno de los más eminentes discípulos. Sin embargo, Rabbi Akiva se negó a concederle el título de rabino debido a su carácter y solo pudo acceder a dicho título tras la muerte de su maestro. Según la tradición, es autor de numerosos milagros. En particular, alrededor del año 138, al ser enviado a Roma como embajador para solicitar al emperador Antonio Pío la abolición de los decretos que prohibían seguir el culto judío. Según esta tradición, consiguió la benevolencia imperial tras exorcizar a la hija del emperador. Bar Kojba tenía fuertes sentimientos antirromanos y las persecuciones le obligaron a huir hacia el año 161 para refugiarse en una cueva y luego a esconderse en Tiberíades y otras ciudades de Galilea. El ángel Metatrón le reveló, al parecer, el fin del mundo y la llegada del Mesías. Shimon Bar Yojai estudiaba rodeado de sus discípulos, los rabinos Eleazar, su hijo, Yehudá, Yoseiya e Isaac. Sus enseñanzas se orientaban sobre dos preceptos fundamentales que se implicaban recíprocamente: la oración desinteresada y la superioridad del estudio. No existe ninguna obra que pueda atribuirse con certeza a Shimon Bar Yojai. Sin embargo, se le atribuyen varias. Entre las más importantes están Sifre, un comentario de los números y del Deuteronomio, Megiltá, comentario del Éxodo, y el Zohar, del que se dice que dictó el texto a sus discípulos, aunque como dijimos, algunos movimientos cuestionan esta paternidad del Zohar que se le atribuye a Moisés de León. Y así finalizamos la historia de Lakhva Omar y de dos de sus protagonistas, Rabbi Akiva y Shimon Bar Yojai.
של בר יוחאי עם ישראל תמיד חי
ינומה פרה לגרה.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Música.
Bar Yochai, Yesod Olam.
Nos vamos, como siempre, escuchando buena música sefaradí. En este caso va a ser muy particular y relacionado con el tema que hablamos hoy, porque hay una hermosa música, una hermosa melodía, un piut en homenaje a Rabbi Shimon Bar Yochai, que se entona precisamente para Lakhva Omer. Algunas costumbres sefaradíes suelen entonarla además en los recordatorios anuales de los fallecimientos. Se supone que fue escrita en la actual Trípoli, en Libia, alrededor del año 1500, por Shimon Lavi. Y nos vamos. Yo soy Marcelo Benveniste y los voy a esperar una vez más en nuestro próximo Esfarad, Magazine Sefaradí de la semana que viene, como siempre, a lo largo de todo el viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde en radiohai.com.ar, la radio judía de Latinoamérica, en su portal, pero también en su frecuencia, para los que estén en Buenos Aires, frecuencia modulada de 96.3 MHz. Como siempre, los esperamos en nuestro portal, en esfarad.com y en todas las redes sociales, en especial en Facebook y en Twitter. Lo que escuchamos entonces es el piut Bar Yojai, que muchos, como decíamos, relacionamos con momentos tristes de recordación, pero que también lo usamos en momentos de regocijo, en particular en Lakhva Omer. ¡Semanada buena!
Bar Yochai, nimshachta ashrecha, shemetzah. אשרי יולדתך,